Este verano se están cumpliendo 90 años desde que la vida de su familia, la de sus padres y sus madres, cuando eran pequeños y pequeñas, y las de sus abuelos, a los que a lo mejor ni conocieron, cambió para siempre por culpa de la Guerra Civil Española. Y seguro que ustedes pagarían hoy por poder preguntarles cómo era su día a día durante esos años y durante los posteriores. Sí, ustedes han oído hablar mucho de militares, de bandos, de la República, pero aquí no estamos abundando en eso en este mes de agosto. Estamos fijándonos en la gente común, en la vida cotidiana de todos, de cualquiera. Así que no nos partan el corazón, no les partan el corazón, no digan a sus mayores que no les interesa saber qué pasó a partir de aquel verano de 1936.
Aquel verano del 36, con Alejandro Quiroga.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Esta semana vamos a dedicar este ratito de la ventana a hablar de esa otra gente común que vino voluntariamente de otros países a luchar por sus ideales, personas anónimas, civiles, que se alistaron tanto en el bando leal a la República como en el bando rebelde, el de Franco. Y para guiar la conversación, ya lo han oído ustedes, está con nosotros Alejandro Quiroga. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Alejandro es historiador, profesor titular de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y director del Máster de Estudios sobre Nacionalismo e Identidades Nacionales de esa misma universidad. Lo decía yo muy de pasada al principio, Alejandro, pero es bueno que distingamos que las brigadas internacionales eran más bien los que luchaban a favor de la República, y por otro lado había otros grupos que son extranjeros, personas, gente común, que se alistó también para el lado que estaba de parte de Franco.
Eso es. Las brigadas internacionales son los luchadores que vinieron a combatir por la República, unos 35.000. Y luego en el bando franquista hubo sobre todo italianos, que llegaron a ser casi 100.000 en total en España, y también alemanes. Hay pequeños grupos de católicos irlandeses, pero vamos, el número general de los que trabajan y los que bombardean y los que luchan en España son alemanes e italianos.
Oye, y lo que estaba pensando es que parece como que las brigadas internacionales eran un cuerpo más organizado, o sea, vinieran de donde vinieran, acababan, digamos, en el mismo saco, y los demás eran grupúsculos un poco más localizados por zonas, ¿o me equivoco yo?
Bueno, las brigadas internacionales se organizan medianamente desde París, por parte del Comintern y del Partido Comunista francés, pero hay mucha gente que llega de modo individual, ¿no? Y parte de las historias que vamos a ver hoy son historias de gente que no pudo entrar en España para luchar por la República, digamos, por las vías convencionales, y tuvo que hacerlo a modo individual. Entonces, no, bueno, las brigadas internacionales están medianamente organizadas, pero hay bastante descontrol, sobre todo en los primeros meses de la guerra. Y sin embargo, por otro lado, las tropas italianas y las tropas alemanas eran parte de los ejércitos de Hitler y de Mussolini.
Aunque oigan ustedes hablar, Alejandro Quiroga, de brigadas internacionales, ya les hemos dicho antes que no vamos a hablar de generalotes, ni de cuerpos, ni de batallas, sino es porque es a través de las historias personales de gente que vino aquí, gente anónima, que conoce muy bien Sofía Moro, que es fotógrafa especializada en reportaje y retrato editorial, que tiene un trabajo muy amplio, que explora en todos los ámbitos la relación entre la memoria, la historia, es casi una documentalista, fotógrafo, que también está muy interesada por los derechos humanos. De hecho, tiene un libro precioso que se llama ¿Quién merece morir? Precioso por la estética, por las fotos maravillosas y por las entrevistas a gente en el corredor de la muerte de los últimos años. Pero ella está hoy invitada en la ventana porque lanzó un libro en 2006 que se titulaba Ellos y nosotros, en la editorial Blume. Sofía Moro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar en la ventana. Ese libro, el de Ellos y Nosotros, que publicaste en 2006, en realidad era el resultado de un trabajo de muchos años atrás que habías ido haciendo paulatinamente y además sin ser el encargo de nadie, ¿no? ¿Cómo comenzaste tú ese trabajo?
Bueno, pues comencé en el año 1996, cuando fue el 60 aniversario del 36, el Partido Socialista estaba en el poder, invita a volver a los brigadistas internacionales a España. Les invita recogiendo un famoso discurso de despedida, de pasionaria, que les invita a volver cuando la democracia volviera al país. Y bueno, y ahí empecé a fotografiar y a entrevistar a brigadistas y acabé trabajando casi 10 años recogiendo testimonios y fotografiando a personas que hubieran vivido la guerra civil, españoles y extranjeros.
O sea, que no solamente brigadistas, que es como comenzaste, sino luego estuviste recopilando detalles de muchos otros.
Efectivamente.
Ellos tenían además, claro, más bien tenías tú una urgencia, porque claro, eran unas personas ya mayores en aquel momento que corrías el riesgo de perderlas por la edad si no ibas a los lugares a donde ellos vivían. Has visitado medio mundo buscando sus historias y sus fotografías.
Efectivamente, empecé con los extranjeros, he estado en Francia, he estado en Marruecos, he estado en Nueva York, ellos venían a España, vinieron por ese 60 aniversario y volvieron después por el 65 aniversario. Bueno, pues al final he fotografiado brigadistas internacionales, yo creo que de más de 20 países distintos, y luego españoles, hombres y mujeres, civiles, militares, personas con conciencia política, personas simplemente que son reclutadas en la zona en la que caen, en la que están viviendo, que caen en un bando o en otro, bueno, recogiendo sus historias, ¿no? Que al final es la historia de toda esa generación que queda absolutamente marcada por esta guerra, ¿no?
Dentro de ese libro se cuentan un montón de historias que vamos a repasar en este ratito de la ventana. Por ejemplo, la historia de Heinrich Neumann, que era un alemán que vino a la Legión Cóndor y que hablaba específicamente de los motivos que traían a unos y a otros a alistarse en la guerra civil.
Era curioso para mí cómo cada nacionalidad tenía razones diferentes para haber venido a España. Los irlandeses acudían únicamente por razones religiosas. Los italianos también para defender el catolicismo. Conocí a un finlandés campeón de hípica, cuyo padre había matado las tropas rusas y venía como venganza. Cada uno tenía sus razones. Yo era protestante, aunque los alemanes no vinimos por razones religiosas. Nuestra razón para luchar en España era la lucha nacionalsocialista contra el comunismo y también la aventura en plena juventud. Además, nos pagaban muy bien. Ganaba el doble que en Alemania, más el mismo importe en dinero español.
¿Qué recuerdas tú de Heinrich Neumann?
Bueno, Heinrich me costó mucho, fue casi el testimonio que más me costó encontrar, porque yo quería un alemán que hubiera estado en la Legión Cóndor y que me contara, bueno, pues yo les dejaba hablar, yo realmente lo que quería es que me contaran su historia, ¿no? Y al final, gracias a una carambola un poco complicada, conseguí localizar a este hombre que vivía, por supuesto, en Alemania, estaba ya prácticamente ciego, muy mayor, y fui a su casa y le fotografié y le entrevisté. La verdad que fue muy interesante, claro.
Alejandro, los alemanes que vinieron aquí, este por ejemplo era médico, o sea, aunque vinieran en la Legión Cóndor, a lo mejor anteriormente no eran militares, ¿no?
Claro, hay una parte que recluta la Wehrmacht, ¿no? El ejército alemán entre universitarios y sobre todo para los servicios médicos y algún piloto también de aviación civil. Entonces no todos necesariamente eran militares antes de unirse al ejército alemán.
Este hombre claro, llegó... Sí, perdona, Sofía, sí.
No, este hombre, claro, él estudia medicina, pero cuando acaba la carrera se hace aviador y se apunta al ejército. Pero claro, hay que pensar que todas estas personas eran jovencísimos, ¿no? Y había esa mezcla de juventud, esa idea romántica de que el mundo se podía cambiar, de que había que luchar a favor del fascismo, del comunismo, y él viene por esa idea y por sus razones políticas, pero también él cuenta que tenía un jefe en ese momento con el que se llevaba muy mal y quería librarse de su jefe, ¿no? Hay siempre una parte de aventura, de juventud mezclada en todo esto, aunque luego se encuentran con una guerra durísima y en la que tienen que madurar absolutamente a una velocidad increíble, claro.
Algo que nos esperamos menos, sobre todo por la época, es que hubiera mujeres, como es el caso de, a ver si lo digo bien, Celia Seborer, que era una norteamericana, que fue la primera en unirse a las Brigadas Internacionales, ¿no? Que llegó aquí con 28 años.
Fue la primera americana. Uh-huh. Y ella viene, en realidad ella viene a acompañar a su marido, a George Merriman, que es periodista y que es el corresponsal del Daily Worker, y le envían a España. Sí. Pero los dos eran ya, estaban casados, estaban afiliados al Partido Comunista, y ella cuando llega se da cuenta que ella también puede aportar algo. Y entonces se ofrece para trabajar, ella es técnico de laboratorio, y entonces deciden mandarla al Hospital de Murcia como enfermera, que ella no sabía nada de enfermería, pero acaba convirtiéndose en una enfermera súper experta, y de hecho acaba trabajando con una persona que va a ser muy importante, que es el doctor Bethune, un canadiense, que es la primera persona que monta los hospitales de sangre de campaña. Es la primera guerra en la que hay hospitales de sangre de campaña, ¿no?
Es que además había mucha gente que no tenía directamente ni profesión, ¿no? Cuando llegó aquí, porque tenían una edad en la que ni siquiera habían estudiado, ¿no? Que como dices tú, se movían por, esta vez se movió por su pareja, pero otros se movían por ideales. ¿Qué componente de, digamos, qué porcentaje de ideales había, Alejandro, en la gente que venía aquí? ¿Qué porcentaje había de ganas de aventura?
Bueno, hay todo un debate en la historiografía sobre los motivos por los cuales vienen los brigadistas a España, y básicamente es lo que estabais comentando. Es una combinación entre ideología política y la idea de luchar contra el fascismo y de entender la guerra civil española como el primer ataque, o el ataque frontal, no el primero, pero el ataque frontal a la democracia republicana. Es decir, tenemos que entenderlo como una lucha internacional, global, que diríamos hoy en día, por un lado. Y por otro lado, pues como comentaba Sofía, eran muy jóvenes y había un deseo también de aventura.
Mucha aventura. Entonces, seguimos dando pasos en esta historia de la gente común que se alistó en la guerra civil de un bando y de otro, pero que venían de fuera.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
El extracto que hemos oído antes era una locución sacada, por supuesto, del libro de Sofía, de Ellos y Nosotros. Y ahora vamos a otro que nos va a dar paso a este bloque que yo quería dedicar a historias personales, a curiosidades, esas cosas tan humanas que estamos buscando este verano en esta sección de verano del 36. En este caso es un italiano, también fascista, Renzo Lodoli, que cuenta estas cosas.
Después de acabada la guerra, muchos italianos se casaron con españolas. La convivencia había sido buena. Lo que más esfuerzo nos costaba era en la comida. Bueno, el aceite. A nosotros no nos gustaba el aceite de oliva de los españoles. Y a ellos no les gustaba nuestro aceite. En Italia se comía mejor que en España.
Claro, él cuenta cosas muy mundanas, pero que a la larga debían ser un impedimento grande para siquiera entrar a formar parte de un equipo que estaba lleno de españoles y que uno tenía que conciliarse con ellos. No sé si esas cosas tan sencillas resulta que les resultaban muy complicadas.
Hombre, era complicado porque, claro, imaginaros, vienen a un país que no es el suyo, que no conocen, que no hablan el idioma y se tienen que integrar de alguna manera, ¿no? Y eso, pues da ocasión a muchas anécdotas y a muchas cosas que les iban pasando, ¿no? Todo esto mezclado con la batalla y con esta cosa que tiene una intensidad para ellos tremenda, ¿no? Porque, aunque decía, vienen por muchas razones diferentes, pero desde luego esta guerra lo que hace es convencerles de que la causa por la que han venido unos y otros es lo fundamental en su vida y va a marcar la vida de ellos para siempre. Pero bueno, hablando de anécdotas, pues eso, lo que cuenta Lodoli, ¿no? Cómo no soportaban el aceite de oliva, ¿no? Por ejemplo, o lo que cuenta un francés, Marcel Magrot, un loco legionario, había estado en la cárcel varias veces, este sí que era un aventurero total, odiaba las dictaduras, odiaba la Iglesia Católica y cuenta un poco la guerra que hace, ¿no? Él dice que recuerda perfectamente la primera comida que le dieron, que era garbanzos con carne y naranjas, pero había también un vino maravilloso, pero había que beber en una cosa que se llamaba porrón, que ellos no sabían, ellos no sabían lo que era, ¿no? Decía, había que beber a los morros, decían, y entonces se ponían perdidos. Bueno, pues todo ese tipo de anécdotas las van contando y hablan un poco de lo que era su integración con los españoles y la vida cotidiana, claro.
Claro, tampoco conocerían mucho porque en la época evidentemente no había internet, no había televisión, había poca radio y desde luego no internacional. Alejandro, ¿cuál era el nivel más o menos de la gente que venía por aquí a alistarse a un bando o a otro? ¿Eran gente de unas clases sociales o de otras? Supongo que no serían gente adinerada que decidía jugarse la vida.
Pues había de todo, realmente. Hay desde estudiantes de Oxford y de Cambridge que son adinerados y que son gente de las élites británicas que por razones de ideales y también por razones de aventuras deciden venir a luchar a España. Y hay mucha gente de clase trabajadora, sobre todo franceses, pero también austriacos, también italianos. Hay que tener en cuenta que hay un grupo de alemanes, de austriacos, de italianos, que vinieron a España a luchar porque en sus países ya había triunfado el fascismo. Venían de asociaciones y de partidos de izquierdas y no tenían mucho más remedio que dar la batalla al fascismo en España. Entonces, socialmente, son clases muy, muy variadas realmente. Fíjate. las que acaban. Hemos hablado, también había médicos, también y sobre todo había muchísimos periodistas y escritores y bueno, también incluso un grupo de poetas.
Ah, qué gracioso eso. Fíjate, ¿de dónde?
Había británicos y había franceses.
Y de periodistas todos recordamos a Capa y a Gerda Taro, por supuesto. Pero hay una historia preciosa, de estas historias más íntimas, más personales, que es la historia de Teo Francos, que yo quiero que nos cuente Sofía Moro.
Bueno, la historia de Teo Francos es apasionante porque realmente era una persona muy especial. Yo le conocí mucho porque, aunque él era francés de nacionalidad, había nacido en Valladolid. Su madre era española y hablaba español perfectamente. Él vino muchas veces a España y realmente él hizo los 3 años de guerra completos, porque él ya está en España cuando empieza la guerra. Se habían organizado en Barcelona lo que llamaron las Olimpiadas Populares, que fue una respuesta a las Olimpiadas del 36 en Alemania, en la que no admitieron a deportistas judíos, y entonces en España montan esta especie de Olimpiadas Republicanas, ¿no? Y él está ahí ya para eso, empieza la guerra, inmediatamente va a Madrid, a Ciudad Universitaria. Antes de crearse las brigadas, él ya está en el ejército republicano, se crean las brigadas internacionales, cuando se despiden las brigadas, él no se va, se queda, acaba en un campo de concentración, vuelve, al final consigue volver. Bueno, la historia es una novela, desde luego, ¿no? Y él cuenta también anécdotas muy, bueno, muy, muy intensas, ¿no? Él contaba como casi lo que la batalla que más recuerda en España es una en la que tiene que ir en el Ebro a rescatar a un brigadista americano que ha perdido un brazo. Y que además era pianista, ¿no? Y entonces él dice que jugándose la vida consigue arrastrarle, pero luego es muy bonito porque le va a reencontrar en el 50 aniversario de la guerra. Él viene a España y se reencuentra con él. Oh. Y dice que fue muy bonito porque con una sola mano estuvo tocando una canción que para ellos era muy emotiva, que es el Paso del Ebro, la que nosotros conocemos como Ay Carmela, y la tocaba con una sola mano y fue muy bonito.
Es esta canción que está sonando de fondo.
Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
Claro, eran coplas que habían sido hechas con letra, digamos, de civil, y que cuando luego empezó la guerra, pues empezaron a tener letras en diferentes bandos, en diferentes versiones, incluso dentro del mismo bando. Este Ay Carmela es uno de los ejemplos que tiene más letras. Esto, de hecho, no es una canción ya grabada en ese momento, sino ya en los 80, cuando se trató un poco de empezar a recuperar la memoria histórica, o por lo menos la musical, de aquellas canciones. Has hablado antes de que evidentemente salieron algunos del país y luego volvieron a verse solamente cuando hacían este tipo de de concilios, digamos. Pero, Alejandro, la salida de las brigadas internacionales, ¿por qué se produce? ¿Cuándo se decide que ya las brigadas se tienen que ir? Las que están del bando republicano, para que todo el mundo siga en la misma página del libro.
Pues la salida de las brigadas internacionales es en realidad un intento desesperado por parte del gobierno republicano de hacer intervenir a Gran Bretaña y a Francia en el conflicto, es decir, les están pidiendo ayuda. Y esto lo sabemos fundamentalmente por lo que los historiadores llamamos un uso de la cronología lógico. Es decir, vamos a ver qué está pasando en ese momento en las cancillerías europeas. Lo que está ocurriendo es que Hitler ha invadido los Sudetes, que era una zona de Checoslovaquia con población mixta alemana y checa, y Francia y Gran Bretaña están intentando apaciguarlo, ¿no? Lo que se llama el appeasement, ¿no? el intentar sí, apaciguarlo. Sí. Entonces, el gobierno español, intentando pedir, digamos, ayuda a Francia y a Gran Bretaña, dice, venga, sacamos las brigadas internacionales, y esto se decide ya en julio de 1938, y se anuncia el 21 de septiembre de 1938, que es justo cuando se está negociando en Múnich con Hitler y con Mussolini el que se queden precisamente las expansiones territoriales de los nazis, que se quedan con esa parte de Checoslovaquia. Entonces, ¿qué ocurre? Que les dicen en el 21 de septiembre, les pide el gobierno republicano, les dice, venga, hacemos oficial, sacamos las brigadas internacionales, pero nos ayudáis. ¿Qué hacen Francia y Gran Bretaña? El 30 de septiembre de 1938 firman los acuerdos de Múnich, que convalidan precisamente la anexión de los Sudetes a Alemania.
Y los que luchan por el bando fascista, me decías antes fuera de micrófono, que no solamente no se van, sino que aumentan el número.
Sí, sobre todo el ejército de Mussolini aprovecha para aumentar el número de soldados que mandaba España, porque ya claramente es después del acuerdo de Múnich entienden que no les van a que Inglaterra y Francia no van a intervenir. Es como darles carta blanca a seguir interviniendo.
Sofía, aunque fueran momentos tan terribles como participar en una guerra, ¿tú recuerdas que ellos te contasen algo como que les daba pena irse, aunque se fueran a ir del infierno, pero que se les costase irse?
Bueno, tienen la pena de no haber ganado la guerra, sobre todo, ¿no? Yo creo que se vuelven exhaustos realmente, ¿eh? Alguno se queda hasta el final a pesar de esa despedida que se les organiza en Barcelona, pero se van exhaustos. Es que realmente se enfrentan con una guerra que les machaca, en el que mueren sus compañeros, sus amigos, sus mejores amigos con 20, 21 años, muchos se van heridos. Yo creo que dan todo lo que tienen en ese momento. La guerra les supera, según cuentan ellos o según me contaban, absolutamente, ¿no? Es increíble, por ejemplo, Harry Fisher, un americano, cuenta una historia increíble, ¿no? Que en la batalla del Jarama se queda alucinado de la violencia de todo eso, de cómo va a morir a la gente. Cuando acaba la batalla hay una fila de lo que él llama el enemigo fascista en la carretera, los han dejado a todos tumbados, y ve a un chaval como de 18 años que dice, joder, y este es el enemigo fascista que yo tenía en la cabeza, este chico de 18 años, que además cuenta que tiene en el bolsillo, está asomando una fotografía que él coge, y es una fotografía de este chico con sus padres, su hermana y con un perrito de la familia que tienen en brazos. Y es una foto que él va a guardar toda su vida, y que es, dice, yo en ese momento me di cuenta que la guerra no era la solución a todo esto, que esto era una locura, ¿no? Yo creo que eso les pasa un poco a todos, ¿no? Y entonces yo creo que no sé si se quieren quedar, algunos se queda, pero realmente yo creo que están exhaustos, que marchan después de haberlo dado todo, ¿no?
Hay otro caso que tú destacabas en el libro, que es el de Hans Landauer, ¿no?
Sí, Hans Landauer, bueno, pues él es una historia también increíble, ¿no? Él tiene que falsificar su identidad para venir, porque es menor de edad, pero él era austriaco, sus abuelos eran alcaldes socialistas, llega el fascismo a Austria, y él que era de una organización, una especie de juventudes socialistas que se llama los Halcones Rojos, pues se convierte en una organización clandestina. Él está ya trabajando desde los 14 años, y lo que hace es, bueno, pues cuando se enteran de que bueno, de que ha ganado el Frente Popular de España, se llevan una alegría enorme, y cuando después es el golpe de Estado, pues decide inmediatamente que se viene a España, aunque sea menor de edad, ¿no? Y él cuenta eso, que al final él hace amistad con una familia española, y empezó a volver todos los años a verles, ¿no? Él se despide en y venía todos los años, se enamoró de una chica que al final se casa con un brigadista internacional argentino, pero mantienen la amistad toda la vida. Él dice que todos los años se veían, ¿no? Bueno, pues historias de esas, la verdad que son maravillosas, sí.
Sí, yo tuve la suerte de conocer a Hans Landauer en los años 90. La verdad que era un hombre extraordinario, y sobre todo con una bondad infinita, ¿no? Esto sí nos da mucho para reflexionar en esas historias un poco de la gente común, que después de haber sufrido lo que sufrió este hombre, le quedaron no solo ganas de volver a España todos los años, sino de mostrar una bondad muy, muy grande con todo el mundo.
Bueno, pues Sofía Moro, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde hablándonos de tu fantástico trabajo, que sé que no le pierdes de vista nunca a todo este asunto y todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, las guerras, en fin, pero que lo retrata fantásticamente. Yo les invito a que entren en la página web de Sofía Moro, porque hay maravillas, como por ejemplo la reseña de este libro que estábamos comentando, que no ha perdido ningún tipo de valor por tener 20 años, se publicó en 2006, Ellos y Nosotros, Editorial Blume. Muchas gracias, Sofía.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ti, Alejandro Quiroga, pues te espero aquí la semana que viene. Nos vamos con otra de esas canciones que tenían varias letras durante la Guerra Civil, que era el Quinto Regimiento. Gracias, Alejandro Quiroga.
Gracias.
Con el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, Con el quinto, con el quinto recibiendo, madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo,